Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de Susana Carreño, quien se encuentra en Ciudad de México, y más adelante vamos a tener un enlace con ella telefónico para hablar acerca de los temas que trató de manera directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, déjeme comentarle que hoy es martes 24 de mayo de 2022 y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nos puede escuchar también usted a través de la web en www.radio.udg/Vallarta, y también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, que los invitamos a darle like a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. De la misma manera, le damos a conocer la información más importante en este día. Y mire usted, déjeme comentarle, arranca con gran éxito en Puerto Vallarta en el Tianguis Turístico 2022 que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Y durante este arranque en el Tianguis Turístico 2022, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta concreta 26 citas de negocios. Asimismo, las aerolíneas Viva Aerobús y Aeroméxico abren nuevos vuelos hacia Puerto Vallarta y se ofertan en el Tianguis Turístico de Acapulco. Y bueno, luego de unos días de desaparecido, localizan con vida al empresario vallartense Fernando Pineda Trillo, quien fue reportado como desaparecido desde la tarde del viernes pasado. Personas privadas de la libertad podrán estudiar una carrera universitaria en el Instituto Mario Molina. Y bueno, como ya usted sabe, la Secretaría de Salud Jalisco ha descartado que por el momento existan casos de hepatitis graves aquí en la entidad. Sin embargo, lo vamos a presentar, cuáles son los síntomas y las medidas para poder evitarlo. En información de Bahía de Banderas, la comisaría de la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas podría cambiar de sede. Ahora estaría en Mezcales. Inspecciones a negocios turísticos registran un avance del 20%. Una de cada 10 mujeres que acuden a revisión ginecológica en Bahía de Banderas presentan algún tipo de lesión. En información estatal, suman ya 70 presuntos casos de abuso sexual a menores de edad ocurridos en escuelas de Jalisco, mismos que son investigados por las autoridades educativas y la Fiscalía del Estado. Así lo confirmó el secretario de Educación en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes. Y mire usted, suma 80 policías asesinados en Jalisco en la actual administración. Los elementos requieren más capacitación y equipo para enfrentar la delincuencia organizada, sobre todo en los municipios del interior. Detectan en Nayarit el primer caso sospechoso de hepatitis aguda infantil. Se trata de una bebé de 4 meses de edad, según confirmó el titular de servicios de salud en la entidad, Francisco Munguía Pérez. En información de aquí de la máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, déjeme decirle que debaten las implicaciones de la reforma electoral en México. La reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa sin fundamento que no busca mejorar las condiciones político-electorales en el país, sino tomar revancha con el Instituto Nacional Electoral, al que ha sometido a ataques en los últimos años, coincidieron especialistas en el Foro Internacional en Defensa del INE y la Democracia Mexicana, realizado en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Durante el panel, es necesaria una nueva reforma electoral en México. La consejera del extinto Instituto Federal Electoral, Jacqueline Perchard, dijo que la propuesta de reforma electoral que ha presentado tanto el presidente como los partidos de oposición hacen pensar que hace falta cambios profundos al régimen de representación y al sistema electoral. Esto significa que con las normas que tenemos estaría comprometida la integridad de la elección del 2024, que será la más grande de la historia por el número de cargos que se estarán eligiendo. Pero esto no todo es cierto, dijo, pues desde la última reforma electoral de 2014 han sido realizadas elecciones libres, justas, competitivas y con buenos niveles de participación. En información nacional, déjeme comentarle que víctimas de extorsión alcanzan máximo histórico en abril de 2022 al registrarse 1,142, superando las 942 del mes anterior, según el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, más de cifras lamentables. Feminicidios aumentaron en México en marzo, de marzo a abril de este año, al pasar de 75 a 82. Esto de acuerdo con información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. En información internacional, déjeme comentarle que el derrumbe parcial de un edificio de 10 pisos en Irán dejó por lo menos 5 fallecidos, 27 heridos y una cifra aproximada de 80 desaparecidos. Estados Unidos evalúa cómo incorporar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas.
Hoy martes 24 de mayo, hace 144 días que inició el año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Vicente, Felipe y Luis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Así como también recordamos que en 1543 fallece Nicolás Copérnico, uno de los astrónomos y matemáticos más importantes de la época. En 1844, tras concluir la construcción de la primera línea telegráfica, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico entre dos ciudades. En el año de 1883, después de 14 años de construcción, John y Washington Roebling inauguran oficialmente el puente de Brooklyn, el primer construido con cables de acero. En 1919, muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo. Y en el año de 1930, la aviadora británica Amy Jason aterriza en Darwin, convirtiéndose en la primera mujer en volar con éxito de Inglaterra a Australia.
Gracias a Paulino Barraza por traer para nosotros el Santoral y las efemérides. Déjeme comentarle, siendo las 9:09 de la mañana, le informo cómo se cotiza el dólar en México, el peso ante el dólar, tanto estadounidense, el canadiense y el euro. Déjeme comentarle que el dólar se compra a 19 pesos con 25 centavos y se vende a 20 con 36, en tanto que el dólar interbancario se compra a 19 con 87 y se vende en 19 con 88. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 51 centavos y se vende en 15 con 52. Por su parte, el euro se compra en 20 pesos con 93 centavos y se vende en 21 con 46.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de ir al pronóstico del clima con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante se torna la situación atmosférica del país, especialmente en los mares del Pacífico Sur, donde se desarrollan dos zonas de inestabilidad con posibilidad de formación ciclónica. La más lejana con un 20%, la más cerca al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Se trata de la primera onda tropical con avance lento, ya convertida en un centro de baja presión con un 50% de posibilidad para formar un ciclón. Mientras tanto, la segunda onda tropical en mares del Caribe se acerca a Centroamérica y vendrá a activar con zonas de nublados y lluvias al sureste mexicano en los próximos días, y de paso darle giro a esa baja presión. Oaxaca y Chiapas deberán estar atentos a esta situación atmosférica. Por otro lado, en el norte, el frente frío número 47 retrocede a Nuevo México y Texas, pero pronto avanzará de nuevo al norte de Chihuahua y Coahuila. El aire fresco y seco del frente choca con el aire cálido y húmedo del Golfo, provocando una gran área de tormentas en costas y territorio tejano. Más el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que en estos momentos todavía suceden algunas lluvias o chubascos. Mientras tanto, alta presión en el occidente favorece ambiente cálido y seco, inhibe lluvias en las zonas costeras desde Manzanillo hacia el norte, pero continuarán las lluvias y chubascos en Guerrero, Michoacán, estados del centro y región huasteca. Aquí en la región de Bahía de Banderas nuevamente amaneció nublado. Dichas nubes ya se disipan gradualmente conforme avance la mañana. Habrá predominio de sol en mediodía y tarde con incremento de nubes al final de la misma. La posibilidad de lluvia es poca aquí, pero se pueden dar algunas leves en valles de los municipios aledaños no costeros. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, más de 30 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima reportada hoy fue de 20 grados en Las Palmas y en valles, 21 grados y medio en Ixtapa y San Vicente, 23 grados en el centro de Vallarta y 14 grados y medio en San Sebastián del Oeste. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Muy buen día. Y bueno, con esto nos vamos a la primera pausa. Pero no, déjeme decirle, no sin antes comentarle que, pues bueno, arranca con gran éxito Puerto Vallarta en el Tianguis Turístico 2022. Esta y más información después de la pausa. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y bueno, como usted ya escuchó a nuestro rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez López, pues bueno, vamos a marchar este próximo jueves 26 de mayo en la ciudad de Guadalajara para exigir, pues bueno, el respeto a la universidad, a la autonomía de la Universidad de Guadalajara y para que sean reintegrados los 140 millones de pesos que originalmente se habían etiquetado al Museo de Ciencias Ambientales de esta universidad. Pero no solamente con eso, sino exigir respeto por parte del Ejecutivo Estatal, quien, pues bueno, ha estado en los últimos meses, pues bueno, con esta situación de ataque de respiridad hacia la máxima casa de estudios. Nosotros lo único que queremos es respeto, que también las inversiones que se tengan hacia la universidad sean respetadas, se lleven a cabo y que el presupuesto que el Estado, que no es de dinero del Ejecutivo, sino que es dinero de todos los jaliscienses, pues bueno, sea bien aplicado y este sea aplicado en educación, en el caso de la Universidad de Guadalajara. Es por eso que los invitamos a esta marcha que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo en la Universidad de Guadalajara. Y mire, a colación de este tema, pues bueno, se llevó a cabo el día de ayer, pues bueno, una protesta, y digo protesta y lo entrecomillo, porque un grupo de jóvenes, o al menos fue como se identificaron, un grupo de jóvenes estudiantes, fueron a protestar afuera de las casas del rector de la Universidad de Guadalajara y del exrector Raúl Padilla. Escuchemos esta información que trae para nosotros Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Unos 100 jóvenes divididos en dos grupos, todos con máscaras de ratón, se manifestaron a las afueras de las casas del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y del ex rector Raúl Padilla López. Ellos interfirieron el paso de vehículos e incluso bloquearon, en uno de los casos, el único acceso a automotores, causando molestia entre los vecinos. Al final, los jóvenes dejaron constancia de sus reclamos, que van en el sentido de un rechazo al Auditorio Telmex y a la Feria Internacional del Libro, que aseguran no abonan a la educación y son más bien un negocio. También dijeron que, en cambio, no se les ha dotado de lo necesario.
Cualquier centro universitario, hablando principalmente por el mío, que estudio en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, no hay papel en los baños. O sea, empezando por ese punto, no tenemos jabón, no tenemos papel. Hay gel antibacterial, pero solo en algunos puntos del edificio, en algunos puntos, como en 2-3 puntos nada más. Y empezando por eso, o sea, lo más básico, el simple hecho de que podamos tener papel en los baños es lo más básico. En cuestión también de mi centro universitario, pues es muchísimo dinero el que se le invirtió y las aulas no están bien equipadas.
Otro de los reclamos es en contra de la Federación de Estudiantes Universitarios, que a decir de uno de ellos, que omitió su nombre por temor a represalias, incumple con su objetivo principal, que es representar al estudiantado. El grupo aseguró que su única intención con este tipo de manifestaciones es dejar de manifiesto que la máxima casa de estudios necesita un cambio y tiene que darse desde adentro. Todos vestían playeras blancas y pantalón de mezclilla, mientras un hombre robusto y con sombrero era el encargado de organizarlos y mantenía comunicación con ellos a través de un megáfono y vía telefónica con el otro grupo que estaba en el ingreso al fraccionamiento donde vive el rector Villanueva Lomelí. En este último caso, por cierto, bloquearon los accesos y evitaron el paso de vehículos. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que esto es increíble, una campaña sucia que está desplegando el gobierno de Jalisco. Hoy envían a un grupo de personas con máscaras a amedrentar y hacer un bloqueo en el lugar donde vivo yo y muchas familias más. Sobre el uso de máscaras por parte de manifestantes comentó: otra diferencia, las y los universitarios nunca nos escondemos detrás de una máscara, siempre salimos a marchar dando la cara y con una causa clara. En la campaña sucia envían personas que ocultan su rostro, amedrentan y dan mensajes sin sentido. Lamentó la estrategia usada y aclaró: hay quien no distingue entre lo público y lo privado. Les explico la diferencia. El gobernador Enrique Alfaro vive y despacha en Casa Jalisco, que es patrimonio de las y los jaliscienses. Yo despacho desde mi oficina, pero mi casa no es un espacio público. UDG TV, Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y mire usted lo que contestó el gobernador del estado al respecto. Dijo: yo no me dedico a organizar marchas. Esa fue la respuesta del gobernador Enrique Alfaro a los señalamientos del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Pues, así pues, reiteramos la invitación a esta marcha histórica en defensa de la Universidad de Guadalajara, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, pues bueno, si usted no puede acompañarnos a la Universidad de Guadalajara, pues bueno, agradecemos el apoyo a esta casa de estudios, pues lo que estamos haciendo es en defensa no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino de la educación, del futuro de miles y millones de estudiantes que se encuentran ahorita estudiando y de aquellos que en próximas generaciones estarán estudiando en esta máxima casa de estudios. Así pues, la invitación y la exigencia al respeto a la autonomía de la Universidad de Guadalajara y de todas las universidades del país. Y bueno, cambiamos radicalmente de información y vámonos con temas turísticos. Y mire usted, lo que pasa es que el domingo comenzó ya el Tianguis Turístico 2022 que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero. Y déjeme comentarle que con gran éxito arranca Puerto Vallarta en el Tianguis Turístico 2022. Con altas expectativas y excelentes propuestas, Puerto Vallarta participa una vez más en el Tianguis Turístico, el cual se celebra este año su edición 46 en Acapulco, Guerrero, y en el que se prepara superar más de 100 citas de negocio con socios mayoristas, líneas aéreas, receptivos y prensa especializada a nivel nacional e internacional para que conozcan de primera mano las novedades que tiene este destino para cada uno de sus mercados y concretar alianzas comerciales. Este importante destino turístico del Pacífico mexicano se encuentra presente en el pabellón Jalisco con una comitiva conformada por el Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, hoteles de diferentes segmentos y obviamente del Centro Internacional de Comisiones de Puerto Vallarta. Este lunes en Puerto Vallarta comenzó con esta destacable participación en citas de negocios y esperando superar más de 100 reuniones con proveedores de México y Estados Unidos, así como de Europa y otros países de Sudamérica, con el objetivo de lograr acuerdos comerciales y beneficiar a la industria turística de uno de los destinos más importantes a nivel nacional. Y en ese sentido, déjeme comentarle que, bueno, arranca, durante este arranque del Tianguis Turístico 2022, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta logró concretar 26 citas de negocios. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con altas expectativas y excelentes propuestas, Puerto Vallarta participa en la edición 46 del Tianguis Turístico en Acapulco, con el fin de participar en más de 100 citas de negocios con socios mayoristas, líneas aéreas, receptivos y proveedores de México, Estados Unidos, Europa y países de Sudamérica, a fin de concretar las alianzas comerciales. En el pabellón Jalisco se encuentra la participación del Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, hoteles de diferentes segmentos, TMCs del Puerto y el Centro Internacional de Convenciones. Magaly Fregoso Ortiz, directora de este recinto, habla de las expectativas que se tienen en esta jornada que culminará el próximo jueves.
Que estas citas ya preestablecidas entre compradores y expositores pues se lleven con éxito para nosotros en el Centro de Convenciones. Lleguemos a cumplir por lo menos el 80% de las citas que se agendaron con anterioridad. En total fueron 26 citas que tuvimos confirmadas. Ahorita ya estuvimos atendiendo las dos primeras de la mañana con mucho éxito, con compradores interesados en el destino y sobre todo en los espacios que brindamos como Centro de Convenciones.
Durante el Tianguis Turístico 2022, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta buscará fortalecer sus productos y experiencias del sector. No obstante, durante el primer día de negociaciones, hubo acercamiento con algunas empresas interesadas en el destino. De ello habla Magaly Fregoso.
Tuvimos citas con Castor SC, con Eduardo Chailo, que es de Marit Global Events, que ambos son compradores. Entonces, estuvimos presentándoles, ellos ya conocen nuestros espacios, ya conocen el destino, y estuvimos platicándoles de las estrategias que tenemos en apoyo para eventos.
Cabe mencionar que en el evento inaugural del pabellón de Jalisco también estuvieron presentes Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Puerto Vallarta, Claudia Vanessa Pérez Lama, secretaria de Turismo de Jalisco, y Cristian Lizardi Amador, director del aeropuerto de Puerto Vallarta, además de Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información del tianguis turístico. Déjeme comentarle que, bueno, las aerolíneas Viva Aerobús y Aeroméxico abren nuevos vuelos hacia Puerto Vallarta y estos ya lo están ofertando en el tianguis turístico de Acapulco. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
La participación de Puerto Vallarta en el tianguis turístico de Acapulco 2022 tiene la expectativa de superar más de 100 reuniones con proveedores de México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica, con el objetivo de lograr acuerdos comerciales y beneficiar a la industria turística de uno de los destinos más importantes a nivel nacional. No obstante, un tema importante a abordar en esta jornada es la participación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta en materia de conectividad aérea. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística, comparte los objetivos.
Parte de TUI, estamos teniendo 100 asientos semanales desde Holanda, con TUI Holanda está siendo comercializado y están operados los pasajeros con Aeroméxico vía Ciudad de México. Y a partir de ahora en junio viene el vuelo de World to Fly con desde Madrid. Esas son las tres puertas que tenemos actualmente de vuelo. Había un interés de un país de Europa del Este, pero con la situación de Ucrania está ahorita un poco en hold.
Por otro lado, Luis Villaseñor mencionó que el mercado nacional es muy importante para Puerto Vallarta, por lo que anunció más vuelos desde Toluca a través de Volaris con un vuelo diario a partir del 1 de julio, lo que representa 1.302 asientos a la semana. Y en septiembre lo hará Viva Aerobús, que significan 6.700 asientos mensuales.
Hay gran interés hacia el destino, gran percepción de seguridad, gran percepción de que el producto Puerto Vallarta pues tiene mucho que ofrecer, no solo para el mercado norteamericano, que es el principal, sino que también hay otras latitudes que están buscando pues incrementar su presencia.
Cabe mencionar que ya se cubre la región de la zona metropolitana del Valle de México con conectividad desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y recientemente con Santa Lucía a través de distintas aerolíneas como Volaris y Aeroméxico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias Noemí. Continuamos con la información. Recuerda usted que el día de ayer le dábamos a conocer acerca de la desaparición del empresario vallartense Fernando Pineda Trillo. Pues bueno, ayer, poco después del mediodía, la Fiscalía Estatal de Jalisco confirmó la aparición con vida del empresario vallartense Fernando Pineda Trillo, quien fue reportado como desaparecido desde la tarde del viernes aquí en Puerto Vallarta y por quien sus familiares solicitaban ayuda para dar con su paradero. La Fiscalía señaló a través de un comunicado de prensa que ya se encuentra localizado el empresario restaurantero Fernando Pineda Trillo, quien fuera denunciado como desaparecido el pasado 21 de mayo del presente año en el municipio de Puerto Vallarta, reportó la Fiscalía. En el documento se señala que la tarde de ayer, lunes 21 23 de mayo, mientras se llevaban a cabo algunas diligencias con familiares de la persona desaparecida, se logró establecer comunicación con el empresario, quien informó que se encontraba en un punto del destino turístico solicitando el apoyo para ser trasladado. Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas llevó a cabo diversos operativos de búsqueda, así como en diferentes diligencias, con la finalidad de poder obtener datos de prueba que llevaran a la localización de Fernando Pineda Trillo, añade la Fiscalía. Hasta el momento, bueno, pues se desconoce mayores detalles de la localización, así como el estado de salud del empresario vallartense, que bueno, ya posiblemente se dio a conocer que se encuentra sano y salvo. Sin embargo, aún se desconoce qué fue lo que sucedió, si habría sido privado de libertad, si se trató de un secuestro o qué fue lo que sucedió. Tal vez más adelante emitan algún comunicado a la propia familia de este empresario, quien es presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Malecón y vicepresidente del Canirac. Pues bueno, afortunadamente apareció con vida, sano y salvo, pero también existen decenas de personas aquí en Puerto Vallarta, cientos y miles lamentablemente en el país, que pues bueno, aún no se sabe de su paradero. Pero bueno, enhorabuena, está ya bien y de regreso el empresario Fernando Pineda Trillo. Y continuamos con la información. Déjeme comentarle, bueno, que sin permiso y con dificultades para obtener licencia de operación, el centro de verificación responsable en Puerto Vallarta cumple un mes sin abrir. Escuchemos.
A casi dos meses de su apertura y a poco más de un mes de su cierre por falta de permiso, el Centro de Verificación Responsable en Puerto Vallarta continúa causando polémica, pues mientras la empresa continúa trabajando de cumplir con los requisitos para obtener su licencia definitiva, los vecinos de la colonia Parque Las Palmas, lugar donde se ubica este centro, continúan oponiéndose a su operación. Norma Rosales Ochoa, presidenta de la colonia, aseguró que nunca se les tomó en cuenta a los vecinos para la construcción de este verificentro, pues para ello se habrían presentado firmas de la colonia aledaña, por lo que en la actualidad personal de este establecimiento está buscando recabar firmas para su autorización.
Recabamos firmas, tenemos un escrito que ya presentamos para que no queremos el verificentro en esta colonia. No nos pidieron ninguna autorización para construir nada y no sabemos de dónde sacaron las firmas que ellos presentaron. La persona se ha presentado ante mí para que yo le firme y nosotros nos hemos negado como ciudadanos.
De acuerdo con Enrique Hurtado Gomar, director de Padrón y Licencias, instancia encargada de otorgar los permisos de operación y funcionamiento en Puerto Vallarta, aclara que al centro de verificación se le ha vencido el permiso temporal que se le otorgó, por lo que sin él no puede continuar operando, por lo que actualmente la empresa continúa trabajando para cumplir los requisitos, entre los que se encuentra el visto bueno de los vecinos de la colonia.
Bueno, de momento está vencido el permiso que se le había dado, es todo. Lo demás, pues ahí están haciendo trámites. Lo que pasa es que ya estamos finiquitando requisitos para obtener su licencia, pero ellos estaban consiguiendo sus requisitos. Es que ellos, al juntar los documentos, pues ya los entregan por ventanilla, como lo hacen todos los contribuyentes. Ellos estaban trabajando en juntar los requisitos que se les solicitaron.
Sin embargo, y debido a que no es la primera ocasión que se instalan establecimientos en esta colonia sin autorización de los colonos, los vecinos llaman a no normalizar este tipo de actos que catalogaron como de corrupción y hacen un llamado a las autoridades municipales a no permitir que opere este centro de verificación y que tomen en cuenta su opinión, según expresó Noemí Contreras, otra de las vecinas inconformes por la instalación de este centro de verificación.
Hemos estado reunidos para hacer un llamado a las autoridades que ahorita se encuentran, que no permitan y que nos hagan caso a todas nuestras peticiones. No estamos de acuerdo en más actos de corrupción y no estamos tampoco de acuerdo en el centro de verificación.
Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Es momento de ir a otra pausa, no le cambie, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Tenemos una invitación para usted. Y es que la octava zona naval y la administración del sistema portuario nacional en coordinación con el comité organizador integrado por empresarios, operadores turísticos y dependencias de los tres niveles de gobierno, hacen una invitación a la ciudadanía de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para que este miércoles 1 de junio formen parte del Día de la Marina Nacional 2022. En este gran evento que une a los gobiernos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, trabajando con empresarios y la gran comunidad portuaria de nuestra región, tendrán múltiples actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que se llevarán a cabo en el marco de la celebración marítima y que formarán parte del calendario del 1 de junio. Finalizando con el evento principal, el desfile de embarcaciones y el evento en el centro de la ciudad, que se llevará a cabo en coordinación con el municipio de Puerto Vallarta y donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de ser parte de la celebración desde los arcos del malecón. Durante el evento y desfile de embarcaciones habrá actividades en el mar y se entregará una ofrenda floral como tributo a los marinos desde un buque insignia de la Armada de México. En esta conmemoración no solo se celebra a la Marina Armada, sino que se reconoce a todos los hombres y mujeres que han dedicado su vida a las actividades del mar, y por eso se invita a todas las personas y a las organizaciones marinas a disfrutar en familia de esta importante fecha del sector marítimo nacional, así como también se invita a todas las embarcaciones particulares que de pesca, operadores turísticos, veleros, marinos mercantes y demás barcos a que se unan al gran desfile de embarcaciones durante esta fiesta. Así pues, los invitamos este 1 de junio a esta celebración del Día de la Marina Nacional 2022. Y bueno, déjeme, vamos con otro evento, y mire usted, la poesía invade Puerto Vallarta y con ello esta lluvia de letras que se dará durante el evento Poetas en Puerto Vallarta. Y tenemos ya en la línea a Jorge Sousa, quien es responsable de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega y coordinador de este evento Poesías en Puerto Vallarta. Y bueno, señor Jorge, muy buen día, ¿cómo está? Háblenos acerca un poquito, primero para aquellos que no conocen un poquito del contexto de este evento, háblenos de dónde nace Poesía en Puerto Vallarta, cuál es su objetivo y qué es lo que veremos en este año durante este evento.
Bueno, es un evento en el que participan 25 poetas de los más destacados de México y algunos de otros países, y que tiene su antecedente en lo que creó Hugo Gutiérrez Vega hace ya 10 años aquí en Puerto Vallarta, que es el programa de Letras en la Mar. Este otro programa lo llamamos Circunnavegación y se realiza con la anuencia, pues, de la Universidad de Guadalajara y el apoyo del ayuntamiento de aquí de la ciudad. Y vienen, pues, algunos de los mejores poetas de México, definitivamente. Viene, por ejemplo, Efraín Bartolomé, que es Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Este premio, como ustedes saben, pues es el premio más grande que se entrega a un poeta aquí en México. Ha ganado el premio Aguascalientes Jesús Ramón Ibarra, que también viene, la estupendísima poeta Coral Bracho, que es una de las, no sé, mejores de toda la lengua, ¿no? Es una gran poeta. Viene también Jorge Humberto Chávez, otro ganador del premio Aguascalientes. Vienen algunos ganadores del premio Jalisco, como Carmen Villoro, como Luis Armenta. Viene Pancho Madrigal, el compositor de Jacinto Zenobio. Viene Leticia Luna, que es la coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Viene Denise Vargas, que es quizá la más joven promesa literaria de Honduras. Viene la quebequense François Roy, que ya conocemos bien aquí en Puerto Vallarta. Y también hay poetas de aquí de Vallarta que se han unido a esto. Viene Paco Quesada, Ramón Domínguez, Viviana Curiel, Víctor Hugo Choa, Hernández, etcétera, ¿no? Entonces, es un cuadro muy interesante el que viene. Está también Edmundo Andrade, participa Marina de los Santos como moderadora. Y bueno, creo que va a ser muy, muy, muy padre el evento, ¿no?
Pues bueno, así pues, la invitación a que participen en este evento y bueno...
Sí. Ahí, sí, mira, el jueves 26, el jueves próximo a las 6:30 de la tarde, inauguramos en la Plaza del Malecón, ahí en los arcos del Malecón. Este, pues, está muy interesante porque van a participar algunos de los poetas allá dando lectura a su obra. Luego, el día siguiente, el viernes, vamos a tener una serie de actividades en el centro universitario y en la preparatoria, pero en la tarde, en la Plaza Lázaro Cárdenas, va a haber una lectura colectiva. Van a leer ahí muchos poetas, y yo creo que muy sabroso y muy interesante. Y el sábado va a haber una lectura colectiva en San Sebastián del Oeste, y luego vamos a venir acá y vamos a estar en la oficina de proyectos culturales, que tienen una celebración, y ahí también vamos a leer poesía. Entonces, acompáñenos el jueves en los Arcos del Malecón, el viernes en la tarde en la Lázaro Cárdenas, y el sábado en la OPC.
Pues muy bien, ahí la invitación para participar de Poetas en Puerto Vallarta, este evento que, bueno, se antoja sabroso para el ambiente playero, pero sobre todo para darnos ese aliciente, ese pequeño respiro después de tanto tiempo de pandemia, de todas estas frustraciones y encierro que tuvimos. Creo que la poesía es el mejor aliado, como sin lugar a dudas lo fue la poesía, la lectura durante muchos días de encierro en la pandemia. ¿Algo más que quiera comentar, señor Jorge?
Bueno, nada más que creo que es una gran oportunidad para que los vallartenses tengamos la posibilidad de ver a estas, de escuchar estas voces y recordar que la poesía enriquece nuestra vida. La forma en que la poesía nos permite ver el mundo es una forma enriquecedora de verlo. Con todos sus problemas y todas sus cosas hermosas, la poesía lo magnifica, nos acerca y nos enriquece la vida interior.
Así pues, bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Sousa, responsable de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega, y quien es coordinador de este evento Poesías en Puerto Vallarta. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, continuamos con la información. Déjame comentarle, hablando un poco más de cultura, Mariana Palova hechizará a la ciudad desde el experimental. Y déjeme comentar, bueno, esto, pues bueno, como parte de las actividades que se desarrollarán en la celebración de Guadalajara como capital mundial del libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la editorial Océano presentarán la charla Una Historia de Amor Viva en una Ciudad Hechicera, en la que participará la artista visual y escritora mexicana de literatura juvenil Mariana Palova, quien compartirá con el público sus experiencias en la creación de sus más recientes publicaciones y firmará libros al finalizar de la actividad. La charla, que contará con la presencia del Andrea Moreno, se llevará a cabo este jueves 26 de mayo en el Teatro Experimental de Jalisco a las 19 horas con entrada gratuita. La escritora mexicana Mariana Palova y Andrea Moreno se encontrarán en el Teatro Experimental de Jalisco para compartir con su público la experiencia de la novela Un Segundo de Amor, así como un libro sobre uno de los personajes, el detective Salvador Hoffman, el señor Sabat, que fue la primera novela de Mariana Palova y forma parte de la trilogía La Nación de las Bestias, que primero fue autopublicada en español y después adquirida por la editorial Océano en el lanzamiento de México. Así pues, los invitamos a participar de este evento el próximo 26 de mayo en el Teatro Experimental de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, a las 7 de la noche. Y bueno, nos enlazamos con Susana Carreño desde la Ciudad de México, que hace unos minutos estuvo con el presidente de la República. Susana, adelante, buen día.
¿Qué tal, Javier? Muy buen día al auditorio. Y bueno, voy prácticamente saliendo de la conferencia de prensa en donde tuvimos la oportunidad de participar. Los temas que abordamos con el presidente, pues es el que llevamos de dar seguimiento, como ayer lo comentaba en el reporte, finalmente hoy participamos. Y déjame comentarte que traigo un documento que se entregó ya al presidente de la República, que tiene que ver con el desarrollo Paramount. Este desarrollo Paramount que le dirige un escrito al presidente, otro a la secretaria de Seguridad Pública Federal, también al secretario de Relaciones Exteriores, Protección Civil, al gobernador del estado Enrique Alfaro y al presidente municipal a Luis Michel, en el que, externan su preocupación porque después de la opinión técnica que dio SENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, con respecto al desarrollo Serena y cómo se encuentra actualmente, ya se dieron indicaciones en ese momento y el presidente nos dice que el 30 de este mes estará en Puerto Vallarta Laura Velázquez, con la que tuve la oportunidad de platicar el día de ayer, así de que pues esperamos cerrar este mes con la presencia de Protección Civil, y lo hacemos, Javier, amigos del auditorio, porque están pronosticados 17 huracanes para la zona del Pacífico, ya vienen las lluvias. El día de ayer hubo un mínimo sismo en Puerto Vallarta, y bueno, pues es necesario que las autoridades federales, en su ámbito de competencia, pues intervengan, porque lamentablemente vemos que la autoridad estatal, la municipal, pues poco o nada han podido hacer, argumentando que no hay recursos. Y por otro lado, Javier, tú recordarás que se le preguntó al gobernador del estado, Enrique Alfaro, sobre en particular de los edificios, y la respuesta por ahí, a ver si el día de mañana la tenemos, o la tenemos ahí grabada para no poner más o menos de lo que él dice, pero vamos a repetir esto. Todo eso condujo a que nosotros nos trasladáramos hasta acá para que las autoridades federales volteen a Puerto Vallarta y se ponga orden. Por eso fue que llegó la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, su equipo de trabajo, y vamos a ver qué resultados se obtienen con la presencia de todos estos funcionarios en Puerto Vallarta, que, bueno, pues lo que se trata es de tener un ordenamiento y que se construya en orden. Por eso es la participación aquí. Javier, muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias, Susana. Nos vemos acá de regreso. Y bueno, para ya tener un poco más de desglose acerca de esto que se dialogó con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, continuamos con la información. Déjeme comentarle que, bueno, personas privadas de la libertad podrán estudiar una carrera universitaria en el Instituto Mario Molina. Noemí Zamora trae para nosotros la información.
Con el propósito de que las personas privadas de su libertad en el CENJURE en Ixtapa puedan estudiar y tengan una efectiva reinserción social, se firmó un convenio con el DIF de Puerto Vallarta, MENTE-SEDAT y el Instituto Mario Molina, así como la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, cuyo director José Antonio Pérez Juárez afirmó que aunque no es fácil la tarea de reinserción social, en Puerto Vallarta ha habido una alta eficiencia en los resultados.
Hemos puesto en libertad 548 personas en Puerto Vallarta y ninguna ha reincidido en la comisión de otro delito. Esto es inédito. Gracias a la participación del sistema DIF municipal de Puerto Vallarta, iniciamos un trabajo de cobertura, no solo política, enunciativa en todo lo posible, no solo para la persona privada de la libertad, para la mujer, para algunos niños, porque muchas mujeres privadas de la libertad son madres.
En CENJURE de Puerto Vallarta se ofrece la carrera de Ingeniería Electromecánica en vinculación con el Instituto Mario Molina, a la que se suma la licenciatura en Derecho. José Antonio Pérez reconoció el interés del DIF y del Instituto Mario Molina, así como del programa Mente Libre, Terapia Cognitivo-Conductual basada en atención plena.
Han impulsado este trabajo que se viene haciendo al interior del centro penitenciario conocido como CENJURE Vallarta, por los resultados que hoy les compartimos. Así de trascendente, así de importante es para la vida de Jalisco, no solo de Puerto Vallarta, lo que aquí hoy se está revalidando. Estos convenios de desarrollo integral de la familia de Puerto Vallarta, de Mente Sedar y del Instituto Mario Molina, lo sentimos como un gran respaldo.
Durante la firma de los convenios estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Municipal, María de Jesús López Delgado, Roberto Ramos Vázquez, director del Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta, Alejandra Medina Lozano, directora del Campus Puerto Vallarta del Instituto Mario Molina, y María Esparza López, codirectora de Mente SEDAT. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información y mire usted en el tema de salud. Pues bueno, al paso de 2 años de pandemia ha habido afectaciones en todo el mundo, pero en particularmente en Talpa de Allende, pues bueno, ahí pues fueron 2 de cada 1,000 personas perdieron la vida en Talpa de Allende derivado del COVID-19 y casi 2 de cada 100 fueron infectadas por este virus. Escuchemos esta información. 2 de cada 1,000 habitantes de Talpa de Allende perdieron la vida durante la pandemia del coronavirus y casi 2 de cada 100 contagiaron la enfermedad. Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa talpense, Patricia Sánchez Moro.
Les soy honesta, estamos hablando de que aproximadamente se tuvieron entre 25 y 30 muertes por COVID en mi municipio y obviamente que personas que se contagiaron del COVID alrededor de 250 casos registrados de una población de 15,000, pero que de alguna manera esto sí representó una sorpresa y a la vez, pues, yo creo que como a todos nos sorprende el hecho de perder un ser querido y más por estas circunstancias, creo que nos dejó con mucha sorpresa y de manifiesto que tenemos que cuidarnos.
Aunado a las lamentables pérdidas humanas y a las afectaciones a la salud pública, la economía también se vio seriamente afectada, destacó la alcaldesa.
Créame que esta pandemia pegó de manera fuerte en la situación económica en mi municipio, y no solamente en mi municipio, sino también los municipios que de alguna u otra forma se ven beneficiados por la ruta del peregrino. Afortunadamente, ya con esta reactivación, créame que nos sentimos realmente satisfechos y agradecidos por la visita de tanto feligrés que va a visitar a nuestra Virgen María del Rosario de Talpa.
De la misma manera, Sánchez Moro habla de las otras enfermedades que aquejan a la población talpense.
Las iras y eras o infección de vías respiratorias son las que más afectan. Les soy honesta, después de las romerías, las gastrointestinales son las que ocupan el primer lugar. Sin embargo, no hay que dejar de lado las crónico-degenerativas, que esas, bueno, como su nombre lo dice, son padecimientos en cierta manera silenciosos, pero que sí, a la larga ocasionan muchas bajas, no solamente en mi municipio, sino que en todos los municipios.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Bueno, vamos a una entrevista. Mire usted, Conductores Unidos, Fuerza Vallarta, este grupo de trabajadores del volante, pues bueno, van a llevar a cabo una jornada de limpieza aquí en la ciudad y para ello ya tenemos a Alejandro López en la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, pues bueno, Alejandro, platícanos acerca de esta jornada de limpieza, dónde se va a llevar a cabo y de dónde nace el limpiar aquí la ciudad.
Sí, mira, nace desde ya hace 3 años que estamos haciendo continuamente cada año esta limpieza, el grupo de choferes de Conductores Unidos. Nos nace esto por nuestra ciudad, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar limpiando el canal que baja a Playa Camarones. Exactamente es el arroyo que viene desde la colonia López Mateos. Y bueno, vamos a estar el día de hoy reunidos a las 6:30 p.m.
¿Está abierta la invitación al público? ¿Van a ser solamente ustedes? ¿Cómo va a llevarse a cabo?
No, es claro, está abierta a todo el público, a todas las personas que deseen acompañarnos. Nosotros llevamos todo lo necesario, como las bolsas negras, guantes, tapabocas. Llevamos agua también, o sea, entonces está abierto para todo el público y bueno, algunas otras asociaciones que también hagan esto, pues estaban invitadas. Este arroyo está bastante contaminado, está lleno de basura. Yo lo revisé personalmente.
¿El lugar específico donde va a ser la reunión y hora de nueva cuenta, por favor?
Sí, el lugar específico es hoy a las 6:30 de la Plaza Santa María.
A un lado de la Plaza Santa María, hoy a las 6:30 p.m, para llevar a cabo esta jornada de limpieza, parte que encabeza Conductores Unidos aquí de Puerto Vallarta. Alejandro, ¿algo más que quieras comentar?
No, pues de verdad yo los invito a la gente de Puerto Vallarta que hagamos algo por nuestra ciudad, ¿verdad? Que hagamos algo por todo lo que ellos, pues el turismo, ¿no? Esto es cuestión nomás de sembrar conciencia, ¿no?, referente a lo que es la basura.
Muchísimas gracias a Alex de Conductores Unidos Fuerza Vallarta aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, continuamos con la información y déjeme comentarle ya ahora del lado de Bahía de Banderas. Pues bueno, la comisaría de la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas podría cambiar de sede y estaría en Mezcales. Javier Santos, te escuchamos.
La alta presencia de topes a lo largo y ancho de la ciudad afectan el desplazamiento de las patrullas a las emergencias. Así lo reconoció el director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Guillermo Martínez, quien dijo que ello también afecta mecánicamente a las patrullas. Asimismo, señaló que se tiene un proyecto para cambiar las instalaciones de la comandancia de Valle a Mezcales.
Hay algo que lo he comentado y que estoy trabajando en ello, un proyecto para reubicación de las instalaciones de la policía que actualmente están en Valle de Banderas y ya tienen 40 años ahí, que son inoperantes, que realmente no se han dado ningún resultado, porque ahorita yo puedo tener 50 patrullas en medio año, le van a hacer unas carcachas, porque donde se encuentran las instalaciones de la policía en Valle de Banderas, para ir a lo de Marcos, hacemos hasta a veces 2 horas y media.
Además, el jefe policíaco argumentó la lejanía de los poblados a los cuales se les tiene que dar cobertura. El director de la policía subrayó del por qué se convierten rápidamente en chatarra las patrullas.
Los policías, para un reporte de emergencia, pues tienen que llegar rápido y luego tenemos topes cada 10 metros. Entonces, destrozamos las unidades. Las distancias están muy largas, con unas vialidades en condiciones muy complicadas. Entonces, el proyecto es construir una nueva comisaría que vendría siendo en Mezcales o en Bucerías.
Cabe señalar que este lunes comenzaron operativos disuasivos entre las distintas corporaciones policíacas de los tres niveles luego de la balacera del fin de semana que dejó saldo de una persona muerta y 2 lesionados. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y continuamos con la información. Y como todos los martes, tenemos para usted la opinión del doctor Jorge Villanueva Hernández, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante.
Estar en Tierra Santa es una experiencia existencial única, independientemente de las creencias de carácter personal que cada ser humano profese. Más que un turista, uno puede convertirse en un viajero en el tiempo, en una tierra milenaria y como viajero expectante de tantos hechos y tanta historia. Lo mejor es estar totalmente abierto de mente para dejarse sorprender por esta ciudad, la cual es patrimonio de la humanidad. Jerusalén también es la ciudad sagrada para las tres principales religiones monoteístas. Musulmanes, cristianos y judíos conviven a pesar de tanto conflicto histórico y que en la actualidad sigue siendo un tema difícil de resolver. Independientemente de la religión que se profese, esta tierra nos enseña el preciso lugar donde nació el hombre que cambió la cronología del tiempo, dejando con su presencia un antes y después de su nacimiento. También nos enseña su camino por la vía dolorosa, el lugar preciso de su muerte en la cruz, el pasaje de la resurrección y muchas cosas más. Según la tradición judía, fue precisamente el rey David de Israel y Judá en el año de 1004 a.C. quien la conquistó y la convirtió en la capital de un reino unificado. Se puede escudriñar desde cualquier periodo y siempre tendrá un pasaje excitante. En lo personal, la evolución de los judíos desde el impacto del holocausto de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 del siglo pasado marca un cambio en la actitud del pueblo judío. Hubo resistencia armada, siendo en abril y mayo del 43 donde los judíos polacos del gueto de Varsovia dieron la mayor resistencia hacia los nazis. Les llevó a los nazis 27 días destrozar el gueto y sofocar la última resistencia. La emergencia del Estado de Israel, decretado en 1948 por la ONU, nos demuestra que el judío de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días exalta a un nuevo judío que los historiadores llaman el judío combatiente. De cualquier forma, viajero, turista, como cada quien se considere, hoy en día Jerusalén es un destino turístico tranquilo, con amplias medidas de seguridad que garantizan una normalidad prácticamente permanente. Y quien lo visite quedará marcado por la rica historia de un pueblo que se ostenta como el pueblo elegido por Dios, un pueblo que demuestra la tenacidad y el orgullo, un pueblo judío que demuestra la inteligencia y la sagacidad de sus dirigentes ancestrales y actuales que han hecho posible el Estado de Israel actual.
Agradecemos al doctor Jorge Villanueva y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales Daniel Valencia, la asistencia de Carlos García, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Nos escuchamos mañana miércoles ya aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.